Bueno, como todo el mundo sabe o como seguramente habrás escuchado en algunas de las informaciones que hemos dado o habrás visto en alguno de los portales de noticias o en los diarios, se ha designado a dos jueces para la Corte Suprema de Justicia, designados en una forma algo criticada por distintos sectores, para que nos aclare un poquito el panorama y entendamos un poquito más de qué se trata todo esto. Estamos en comunicación con Eduardo Barcesat, que es abogado constitucionalista. Buenos días, Eduardo. Muchísimas gracias por atendernos.
Buenos días. Bueno, el tema es bastante claro en la Constitución. Dentro de las atribuciones que tiene el presidente, en el artículo 99, en el inciso cuarto está referido todo aquello que concierne al Poder Judicial de la Nación y que establece que debe prestarse un acuerdo por parte del Senado de la Nación con el voto de 2/3 de los miembros presentes para los candidatos que hayan sido propuestos por el Poder Ejecutivo. Más luego, un decreto del presidente Kirchner, el 222 del año 2003, estableció unos requisitos previos para los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para darle posibilidad a la sociedad civil de expresar su opinión sobre los candidatos propuestos, es decir, un periodo de publicación de sus antecedentes curriculares, un periodo para recibir adhesiones o tachas, y luego el envío de los pliegos al Congreso y nuevamente 2/3 de los votos para obtener el acuerdo del Senado y finalmente decreto del Poder Ejecutivo designando al candidato si éste ha logrado el acuerdo del Senado. Bueno, este es el mecanismo. Después hay otra cláusula, que es el 19, inciso 19 del mismo artículo 99, que establece que el Poder Ejecutivo puede nombrar en comisión durante el receso del Senado para cubrir vacantes en aquellos empleos que requieran acuerdo del Senado de la Nación. Pero esto, obviamente, no es el ámbito personal de aplicación para los jueces, que está en el inciso cuarto que acabo de referenciar. Esto es para los empleados.
Empleados, no menciona jueces.
No dice jueces, claro. Dice los empleados para que requieren acuerdo del Senado, que son cargos de cierta jerarquía e importancia, como diplomáticos, fuerzas armadas, algunos funcionarios de entidades autárquicas o descentralizadas de la administración pública. Bueno, estas requieren un acuerdo durante el receso del Senado, se los puede nombrar y tiene una temporalidad porque están en comisión, ¿no?
Pero en este caso, perdón por la pregunta, pero no hay un, digamos, no estamos de receso ni nada, digamos, continúa activa la sesión hasta el momento. Y si no, se puede pedir sesión extraordinaria, ¿estoy equivocada?
Está en receso técnicamente, pero está integrado los cuerpos y se debe pedir, ¿no? Que se debe pedir efectivamente sesión extraordinaria para tratar los pliegos. Es más, debería ser sesión extraordinaria para ambas cámaras por los decretos de necesidad y urgencia que se han dictado,
claro,
que tienen una chapuza insuperable en tanto chapuza, ¿no?
Sí.
Particularmente el de reorganización ministerial. Y para este tratamiento de los pliegos de los candidatos propuestos, aclaro que los candidatos tienen antecedentes académicos.
No se cuestiona la idoneidad en este caso. Sí, sí, se entiende claramente. Se cuestiona exactamente.
Que además es cubrirlos a ellos, porque ser nombrados en comisión significa que pueden ser removidos por otro decreto del Poder Ejecutivo, si es que no les place, ¿no?
Sí.
Bueno, es una condición un poco de disminución de los candidatos propuestos y repito, no hay nada que justifique obviar el mecanismo constitucional, traspasarlo de inciso, que es un forzamiento constitucional, y esto deriva obviamente en una nulidad e inconstitucionalidad de estos nombramientos, ¿no?
Ahora, habían sido, porque ya el puesto de Eugenio Zaffaroni ya estaba disponible, digamos que la Cámara ya contaba con algunos miembros menos, y ahora la ausencia del doctor Fight hacen que digamos que se necesite, cumplimentar, digamos, la cantidad de miembros de la Corte. Ahora, cuando se presentaron, digamos, durante el año pasado, cuando se presentaron la posibilidad de los nombres o se discutía estas posibilidades de los nuevos integrantes de la Corte, la oposición, en ese momento, hoy oficialismo, se negó a tratarlos como algo que no era tan necesario, tan urgente. ¿Por qué ahora la urgencia?
Porque el gobierno que concluía y ellos pensaban que podían abreviarle el mandato, un disparate. Yo promoví una denuncia por conducta sediciosa, por lanzarse públicamente contra el ejercicio de las competencias de una autoridad del gobierno federal, que es una figura prevista en nuestra legislación penal. Y bueno, en ese momento se desestimó la denuncia diciendo que todavía no había presentado candidato a la presidencia de la Nación. Bueno, obviamente que cuando se presentó candidato tampoco se le dio tratamiento, de modo que la conducta sediciosa persistió. Bueno, el tema es que ahora aquellos que alardeaban de ser republicanos, defender las instituciones, de preservar la independencia del Poder Judicial, han hecho tabla rasa con su discurso y pretenden esta imposición de dos candidatos mediante un mecanismo que no es el que la Constitución fija para los integrantes del Poder Judicial. Debo decir que hoy en la mañana escuchaba en una radio, mientras venía hacia mi oficina, que expertos constitucionalistas como el señor Ari Paluch leían el artículo 99, inciso 19 sí, de la Constitución, y decían que estaba perfecto lo hecho por Macri. Bueno, evidentemente este ejercicio ilegal de la abogacía hay que denunciarlo, porque si hubiera leído la cláusula completa del artículo 99, se habría tropezado con el inciso cuarto, que es el que define y regula la situación para el nombramiento de los magistrados. Pero bueno, esto es demasiado pedir, tal vez, ¿no?
Claro, ya es demasiado. Eduardo, ¿qué pasa si la Corte queda con tres miembros y no se completa? ¿Qué podría ocurrir de aquí a estos dos meses o tres meses hasta que empieza a sesionar nuevamente, empiezan a sesionar las cámaras, digamos en sesiones ordinarias?
Bueno, hay que integrarla con jueces que en este caso, como la Corte, en uno de sus exabruptos judiciales, declaró la nulidad de la lista de conjueces presentada por el Poder Ejecutivo y que tenía acuerdo del Senado, porque decía que tenía que ser de dos tercios y no mayoría simple, lo cual era otro exabrupto porque la Constitución no regula el instituto de los conjueces, es un instituto legal y la ley no establece ninguna mayoría calificada. Bueno, vuelvo. Pero hay una ley anterior que establece que cuando hay alguna vacancia en la Corte, se designa para reemplazar o cubrir esa vacancia a presidentes de alguna de las cámaras federales del país, ¿no? Se tiene que sortear. De manera que preventivamente ya se podría haber hecho un sorteo de dos conjueces de las cámaras federales del país para que en caso de que no haya unanimidad de tres en el voto de los ministros de la Corte y además para facilitarle la tarea en su recordemos que reciben de 11 a 14 mil causas por año, ¿no?
Claro.
Bueno, que para todo esto ya estuvieran designados dos conjueces de las cámaras federales, pero han obviado el mecanismo legal de subrogación para generar esta situación de urgencia, posible atascamiento en la tarea de la Corte, cuando tenía una resolución en un decreto ley que es del año 56, que fue convalidado después por ley de la Nación, de manera que, por supuesto, no les es ajeno a ninguno de los ministros de la Corte. De modo que, en lugar de ir a los mecanismos ya previstos en la ley para cuando hay vacancias, ya sean temporarias o definitivas, bueno, lo que han hecho es este exabrupto institucional de poner vía decreto y vía nombramiento en comisión, que es una situación de precariedad, a aquellos que van a ocupar un cargo que es vitalicio pero limitado a 75 años, renovables sucesivamente cada 5 años si quieren permanecer en el cargo y hay condiciones psicofísicas para ello, ¿no?
En el caso de de haber sorteado con jueces de las cámaras federales, como estabas explicando, ¿estos sí. conjueces tendrían este periodo determinado, por ejemplo, el periodo que
hasta
hay
que
de
se
feria,
cubra la vacancia.
O hasta que se cubra, digamos, hasta que el Ejecutivo presente a los a los a las personas idóneas para el cargo, a las personas que le parezca, en este caso podrían ser ambos ambos los que presentaron ya por decreto, podrían haber sido presentados mientras hay un subrogante o un conjuez federal
claro,
ocupando ese cargo.
Exacto, y si hubiera cumplido el periplo de hacer conocer sus antecedentes, recibir avales o eventuales impugnaciones, remitirlo al Senado, claro. Y seguramente con los antecedentes académicos y de actividad de ambos profesionales, más allá de la simpatías políticas que pueda generar uh-huh. en uno o en otro, ese seguramente habría salido los dos tercios para ser efectivamente nombrados conforme el mecanismo de la Constitución y todo bien. Pero evidentemente el afán de gobernar por decreto, que evidentemente uh-huh. está en el ADN del actual presidente, porque recordemos que en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sí. Ha dictado más de 200 decretos en estado de urgencia, sí. ha vetado más de 100 leyes. Uh-huh. Bueno, todo esto tiene un tufillo gerencial empresario que no es para las instituciones, ¿no?
Sin ir más lejos, digamos, antes de iniciar su mandato limitó el periodo de la presidenta saliente.
En un vergonzoso fallo de la justicia que va a quedar como uno de los sí. especímenes más deplorables de la producción jurisprudencial, ¿no?
Sí, 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 sí. Otra de las me sale a mí esta duda o esta que por ahí es hacer un poco de adivinación, pero ¿por qué te imaginas que puede haber ocurrido, más allá de por un gusto personal, porque evidentemente se manejan de esta manera o se maneja la política que maneja ahora el gobierno de Mauricio Macri a nivel nacional, viene con una trayectoria de este tipo de maniobras? ¿Por qué considerás que en vez de pasar de esta manera para hacer un sorteo o utilizar este periodo y este mecanismo de ley o de transparencia y hacerlo en un periodo que aparentemente se puede hacer de una forma muy corta en esto, en lo que de la manera en la que vos explicás, que no debería ser algo que toma mucho tiempo? ¿Por qué considerás
que...? Bueno, yo tomo como una explicación de esta conducta lo que dijo el senador Sanz, ex senador Sanz.
Uh-huh. Él lo apoyó.
Por eso, él lo sí, apoyó sí. y dijo que no se podía permitir Macri tener una especie de revisión o eventualmente hasta un rechazo en la Cámara de Senadores, que, bueno, tiene la mayoría que el pueblo argentino ha votado, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿cómo podía esto disminuir su autoridad? Y él tiene que afirmar su autoridad, cosa que emparenta muy cercanamente con las teorías de Carl Schmitt y, por supuesto, de la fundamentación o sostenimiento jurídico del nazismo, más concretamente el Führerprinzip, ¿no?
Sí.
Es decir, lo que el Führer intuye, eso trasciende el sistema legal y es inspirador de todo el orden jurídico. Bueno, estamos empezando a sentir este tufillo sí. de Führerprinzip, sí. De que, bueno, la voluntad del que manda el Ejecutivo es superior a todo sistema legal, a la división de poderes, en definitiva es el intérprete último de la voluntad del pueblo, ¿no? Y bueno, todo esto sabemos dónde desemboca, pero creo que hay que señalarlo ahora, desde el comienzo, y dejarse de pavadas como las de Ari Paluch, de estar diciendo que está en la Constitución y que está perfecto, etcétera, etcétera, porque, o de Sanz, que también comete el mismo error jurídico, no sé si error o a sabiendas, omite que
sí.
el mecanismo es el del inciso cuarto y no el del 19,
claro.
pero en todo caso que propalan a la población la idea de que está todo bien y que hizo lo que había que hacer y que es lógico que afirme su autoridad, porque en este momento si recibiera un revés del Senado, bueno, el revés lo va a recibir precisamente por no haber obrado
claro. En
la forma que marca la Constitución, de manera que si algo puede poner en crisis esta designación es precisamente el obrar torpe o abusivo, avasallante, de parte del actual titular del Poder Ejecutivo, ¿no?
Claro. Como siempre, es un placer muy grande escucharte, sos una persona clarísima, de mi completa admiración, me permito decírtelo, y agradecemos mucho tus palabras y tu tiempo para Radio UNDAB, porque es necesario que tengamos la posibilidad de esto, de encontrar voces que nos expliquen, que nos cuenten, que nos alerten sobre determinadas cosas que son muy delicadas a la hora de la libertad, a la hora de la democracia, a la hora de sabernos ciudadanos civiles y con una decisión política en todo lo que llevamos a cabo. Eduardo, muchísimas gracias por esta comunicación.
Hasta pronto.
Un abrazo muy grande. Estábamos hablando con Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, sobre las designaciones de los dos jueces para la Corte Suprema que ha designado el presidente Mauricio Macri.